Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
Imagina un restaurante en silencio. Las luces son suaves, el mantel está perfectamente planchado. Alguien se sienta, abre el menú, prueba un bocado y sin saberlo, en ese instante su vida profesional puede cambiar para siempre. Porque en algún lugar de ese comedor hay una persona anónima. No pide fotos, no pide un trato especial, no avisa quién es. Y aún así tiene el poder de decidir si ese lugar será olvidado o si entrará a la historia.
¡Ajá! ¡Eureka!
Bienvenidos todos a Eureka, su podcast favorito donde descubrimos que las ideas más increíbles se convierten en historias y esas historias, obvio, nunca pasan de moda. Soy Sofía Soft y les recomiendo que vayan por su tenedor, una servilleta y traigan papel y lápiz, que vamos a probar la historia. Hoy les propongo un episodio que se sirva en varias capas. De entrada, una historia que empezó vendiendo llantas y terminó decidiendo qué es lo que vale la pena comer en el mundo. Como plato fuerte, el poder de las estrellas Michelin. ¿Quién las da? ¿Cómo se ganan? ¿Y por qué pueden cambiar vidas? De guarnición, chisme y egos bien sazonados. Y para cerrar, un taco mexicano un poquito picosito, ¿cómo y cuándo México entró por fin al mundo Michelin? Bienvenidos todos a Eureka, los que están siempre y los que están hoy. En este episodio, lo que vamos a probar es la historia detrás de las estrellas. Niños y niñas, si llegan al final del episodio, habrán ganado una estrellita más puntos extras. Ahora sí, a degustar historia. Con una mentira elegante. Vamos a hacer un viajecito a Francia de finales del siglo XIX. Nos daremos cuenta de que en este momento ver un coche era rarísimo y muy poco práctico, aún en plena revolución industrial. Cabe decir que solo había menos de 3.000 coches en todo el país, o sea, en todo Francia. En parte porque las carreteras eran bien chafas, los trayectos infinitos y en general viajar era un tema. Era casi como súper lujoso igual. En estas fechas, en el año 1900, había dos hermanos, André y Edward Michelin. Y ahora yo sé que me van a decir como que me suena el nombre, pero ¿de dónde? Bien. Pues ellos eran los dueños de la fábrica de neumáticos o llantas Michelin, o como nosotros le decimos, Michelin. Vamos a decirle así, ¿ok? Como buenos empresarios, identificaron su mayor problema en la vida. Nadie usaba suficiente su coche como para poder gastar suficientes llantas. Y bueno, pues eso para ellos no era suficiente negocio. Así que tuvieron una solución brillante, bien descarada y súper maquiavélica. Pero repito, fue brillante, ¿eh? Crearon una guía gratuita para automovilistas. Ustedes dirán, ¿qué? Ajá, nació en 1900 y era 100% gratis, con el fin de hacer que la gente desgastara los zapatos de sus autos, o sea, las llantas. Y es que sí, la guía Michelin era una maravilla comercial que te creaba la idea de viajar en tu cochecito, incluía talleres mecánicos, mapas, gasolinerías y casi, como un detalle sin importancia, lugares donde comer y dormir durante el viaje. Así que sí, si no lo habían notado, podemos ver que no tenía ninguna intención en enfocarse en la comida. La comida fue cosa aparte. Pero, oh sorpresa, algo pasó. La gente no hablaba de los caminos, hablaba de dónde se comía mejor. Eso sí, digamos que lograron que los automóviles se hicieran populares y que los viajes fueran una cosa frecuente. Entonces, pues la guía ya no tenía ese fin que tenían previsto. El público la consultaba para sus rutas de viaje y para planear a dónde se iban a echar su rica torta. O sea, dónde iban a ir a comer, pues. Ojalá sean buenos para las matemáticas porque vamos a sumarle otros años más cuando algunos restaurantes empezaron a destacar. Y no por su cercanía al camino, sino por la experiencia al paladar que ofrecían. O sea, era una maravilla. Después, hagamos otra suma de años para llegar a 1926. Michelin empieza a nombrar a algunos restaurantes como particularmente excepcionales, con un símbolo que a todos nos encanta, en especial cuando la maestra del kinder la ponía en nuestra frente. Lástima si no adivinaste, pero sí, una estrella. Michelin les ponía solo una estrella, pero eso fue todo lo necesario para darle un giro de 360 grados a la historia y a su guía. Ahora sumen otros años más porque en 1931 crean el sistema que hoy hace temblar cocinas enteras, hace que el chef sude y que la comida sepa aún mejor. Obvio, no como la de las abuelitas, ¿eh? Bueno, Michelin formalizó el sistema de 1, 2 y 3 estrellas y en 1936 anunció a todos que una estrella significaba una cocina muy buena dentro de su tipo. 2 estrellas, ya era un poquito más elevado, era una cocina excelente, o sea que si tú ibas en tu camino valía la pena desviarse. 3 estrellas ya era otra cosa, ya eran palabras mayores. Una cocina excepcional, que merecía el viaje por sí solo y lo que sea que te quisieran cobrar. Y así fue que dejó de ser una simple sugerencia para ser un árbitro del buen gusto por la comida y ser un paladar refinado. Bueno, pues aquí entra el verdadero terror, por si no habían sentido todavía la presión de la olla express. Hablemos de los inspectores Michelin, así como los asustadores en Monster Inc. Si se acuerdan de ellos, esta tarea será pan comido para ustedes. Se disfrazarán de críticos de comida por un momento, como Ego, el de Ratatouille. Atención, atención, ojo, no para calificar, sino para observar. Para comer rico, para notar qué te cuenta un plato cuando nadie te está diciendo qué pensar. Ahora sí. Deben entrar solos, no mirar alrededor como turistas, please. Mira como si estuvieras recordando algo. Se sientan donde nadie se sentaría, abren el menú sin prisa y piden como quien no quiere llamar la atención. Esto significa no tomar fotos, ¿eh? Prueban un bocado, luego otro y hacen una pausa mínima, no para pensar, sino para escuchar lo que el plato les está diciendo. Eso sí, paguen, no se vayan a escapar, no vayan a huir y agradezcan, se levantan y se van. Nadie aplaude, nadie sospecha y aún así algo quedó decidido. Si esta es una buena comida o... Y no se les olvide seguir las reglas de los críticos más aclamados que obvio se las voy a contar aquí. Siempre son anónimos, no pagan su cuenta. No, obvio sí pagan, o sea, ¿cómo no van a pagar? Y bueno, regresan varias veces y siempre sin avisar. Un chef nunca sabe si cocina para un cliente común o para alguien que puede cambiar su destino forever. Y pues sí, era de esperarse que esto ha creado una presión brutal en los chefs, en las cocinas, en los restaurantes, en todo el mundo culinario. Aunque además de evaluar la preparación en sí, hay otros aspectos que no podemos pasar por alto. Uno sería la calidad del producto. El segundo, el dominio de la técnica, o sea que seas bueno para echarle sazón a la cosa. Luego la armonía de sabores, porque imagínate, sí, está muy exótico, pero sabe... Porque que sepa extraordinario tiene dos extremos, ¿eh? El bueno y el malo, yo nada más digo. La personalidad del chef reflejada en la cocina es otro punto súper importante. O sea que diga, el chef fulano de tal lo cocinó para usted. Y la consistencia a lo largo del tiempo obviamente tiene que ser excepcional y a su punto. Y bueno, pues les cuento que aquí no entra el clasismo, ya saben, porque el lujo del servicio o la decoración no determinan la estrella, aunque sí influyen en la experiencia del comensal, pero nada que ver con, ay, sí te dio la estrella porque pusiste un bonito florero con su velita. No, no, no. Con el paso de las décadas, la guía Michelin adquirió un poder simbólico. ¿Cómo diremos esto? Bueno, pues sublime. Obtener una estrella significaba prestigio inmediato, el mejor de la clase en el kinder, en otras palabras. Aumento de clientes, fama mundial y una transformación económica radical para muchos restaurantes. Perderla, por otro lado, no es nada bonito. Puede significar el declive de toda la cadena restaurantera, el declive de tu carrera o simplemente, bueno, pues ya, fin de todo. Que brilla es oro, o en otras palabras, no todo lo que brilla es una estrella. Les cuento el caso de Marco Pierre White, uno de los chefs más respetados del mundo. Era súper pro, pero renunció públicamente a sus estrellas Michelin. O sea, sí, van a decir que qué, pero ¿cómo pudo? Dijo que ya no cocinaba por amor, sino por miedo. Y algo súper triste es que decía que una estrella podía convertir la pasión en castigo. Yo le doy totalmente la razón. Les aseguro que no es el único. Cuando un restaurante pierde una estrella, muchos se enteran por la prensa. Reservaciones canceladas, prestigio en caída libre. Algunos han cerrado restaurantes solo por perderla. Todo por una estrella del tamaño de una uña. Fíjense nada más. Ahora se va a crear un silencio incómodo, pero en otros temas les informo que mientras la guía se consolidaba en Europa y posteriormente se expandía a Estados Unidos y Asia, también enfrentaba críticas por su visión eurocentrista y por privilegiar ciertos estilos culinarios. Ya ven, siempre la maestra tiene a sus favoritos. Ya sé, no suena nada bien. Sin embargo, no termina así. Su llegada a países como Japón demostró que Michelin podía reconocer tradiciones profundamente distintas a la francesa, siempre que existiera lo que siempre se exige: consistencia, técnica y una identidad clara. O sea, aquí nada de que yo soy chuchita pero te preparé a merenganita. No, no, no. Japón se convirtió en uno de los países con más estrellas del mundo sin cambiar ni un ingrediente de su esencia culinaria, lo que abrió ollas para otras cocinas tradicionales. Metámosle sazón al platillo, sabor y picor con nuestro querido México, México lindo y querido. Primero, algo tristísimo, pero que a nadie realmente le importó y sigue sin importarle mucho. Durante más de un siglo, México fue una de las potencias gastronómicas, pero sin guía Michelin. No fue porque no lo mereciéramos ni porque no tuviéramos una calidad impecable culinaria, sino porque Michelin solo entra donde hay infraestructura, turismo y apoyo institucional. O sea, oh sorpresa, México no lo tiene. Eso dicen. Además, nos tenían miedo. Miedo de que por nuestra cocina única, basada al ojo de buen cubero, no fuera comprendida. Ajá. Hasta que en 2024, Michelin publicó por primera vez la guía Michelin México. ¡Y soporten! Reconociendo a restaurantes de Ciudad de México, Oaxaca, Baja California y Baja California Sur. Yo ya los conozco. Ustedes van a decir, ¡ay, son cinco estaditos! Ni siquiera es medio México. Bueno, pero como dice mi abuelito, algo es algo, dijo un calvito cuando le salió un pelito. Porque aquí les volteamos la tortilla. México no ganó estrellas copiando a nadie, ni a Francia ni a Estados Unidos. Las ganó con maíz, chile, humo, nixtamal, memoria y un buen de cultura. Y o sea, también las recetas de las abuelitas. Michelin también entregó Vive Gourmet, premiando lugares extraordinarios sin una pizca de lujo, cortando la idea de que solo los carísimos de París vale. A huevo revuelto con chorizo, dirán ustedes. Eso sí, nos faltaba un dilema para que no estuviera insípido, ¿no? Durante años, muchos chefs mexicanos decían, Michelin no va a entender nuestra cocina, ¿qué dices? Porque como calificas a una salsa que cambia cada día, un taco que depende del antojo, porque la neta, depende de qué tan gordo quieras el taco, qué tan delicioso lo vas a cocinar, o sea, ¿sí o no? Una receta que no se mide se siente. O sea, sin ofender, pero ¿qué somos, franceses? Y sin embargo, y para callar muchas bocas, eso fue justo lo que Michelin terminó reconociendo de nuestra bella cocina. Niños y niñas, mi parte favorita ha llegado a los 5 datos curiosos, pero ahora son de la estrella Michelin. Número 1. La primera mujer en recibir estrellas Michelin fue la pionera Eugène Brasier, chef francesa. En 1933 hizo historia al obtener 3 estrellas Michelin y en ese mismo año lograr otras 3 en un segundo restaurante. Fue la primera mujer y persona en alcanzar 6 estrellas. O sea, las mujeres andamos uy, uy, uy. Número 2. Las primeras 3 estrellas Michelin se otorgaron en 1933. Y entre los primeros en recibirlas estuvieron Eugène Brasier, Fernand Point y Marie Bourgeois, o no sé cómo se pronuncie, marcando el inicio del máximo reconocimiento gastronómico, ¿cómo no? Número 3. La primer chef mexicana en obtener una estrella Michelin fue Karime López en 2020 por el restaurante Cucci Osteria en Florencia. Destacó por una cocina que mezclaba técnica italiana con sabores mexicanos, o sea, qué delicia, especialmente el uso creativo del maíz. Número 4. El chef con más estrellas en la historia es Joël Robuchon, o Robujón, o no sé cómo se diga tampoco, con 31 estrellas Michelin acumuladas. Falleció lamentablemente en 2018 a los 73 años y sigue siendo el récord absoluto. Nadie le ha podido quitar la corona. Número 5. ¿Cómo te dan una estrella Michelin? Esto no se los había explicado. Bueno, pues los inspectores anónimos visitan el restaurante varias veces, como ya lo habíamos dicho. Pagan su cuenta y evalúan la comida sin avisar. Las estrellas se anuncian una vez al año en la ceremonia oficial y se otorgan al restaurante, no al chef. Ojo con eso. Ok, pues eso fue casi todo. Si después de escuchar este episodio te quedas con hambre y pensando en quién decide qué es la alta cocina y qué no, mi recomendación para la Ciudad de México es el Mercado del Carmen en San Ángel. Es un lugar donde la gastronomía mexicana y contemporánea es preparada sin estrellas, pero con muchísima identidad mexicana. Es un gran recordatorio de que no toda gran cocina necesita una guía para brillar y de que el verdadero lujo a veces solamente está en la comida y en poder comer. Una estrella trae fama, turismo, dinero y no olvidemos el prestigio. Pero también trae una pregunta incómoda. ¿Por qué las estrellas Michelin no están en el cielo? Porque allá nadie paga la cuenta. Estuvo muy malo, ya sé. Terminaste todo el episodio, así que te voy a poner la estrellita que tu maestra del kinder no te dio. Y bueno, pues hoy escuchaste que las estrellas Michelin pueden guiarte, pero no te pueden obligar. Porque, por ejemplo, vemos que hay chefs increíbles que las buscan y otros que las rechazan porque no van con la vida que ellos quieren. Y tal vez es lo que deberíamos de aplicar con las opiniones. Si no te suman, si no van contigo o si te quitan la paz, no se toman. Porque hasta la mejor estrella pierde brillo cuando no es para ti. Nos vemos en la próxima comida. Les mando un besote y si les gustó este pedazo de historia, recuerden mandárselo a alguien con quien amen ir a comer o que les cocine bien rico. Y si no les gustó, seguro les toca una tortilla bien dura y el atole bien caliente. Eso sí, denle otra oportunidad y no le quiten estrellas. Les mando un besote y obvio compártenlo. Nos vemos. Bye.
Audio Centro.
Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.